song sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one.
Hola, buenos días en este programa de hoy de Palabras al Viento. Como nos aproximamos a las fechas navideñas, vamos a ofrecerles un contenido acorde a los acontecimientos que nos esperan. Queremos que la Navidad se asome antes de que se nos atragante por exceso. Les habla Carmen Pomares, al control técnico Fran Navarro. En nuestro magazine de hoy entrevistamos al profesor Antonio Luis Martínez Pujalte, que entre otras interesantes cosas nos hablará de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad, de la que es director. En la sección cultural me acompaña Nacho Perandones, profesor y escritor, que nos ofrece hoy un menú histórico de lo más navideño. En la sección dedicada al cine de siempre ha tenido la gentileza de acompañarnos José Antonio Corrales, profesor y colaborador de esta radio, que nos sumerge de lleno en la nostalgia del cine navideño y películas inolvidables. Un colaborador de excepción, el joven estudiante Alejandro Corrales, que nos contará su experiencia del voluntariado. Pues con todo esto, comenzamos. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words. Buenos días, Antonio Luis, profesor de Filosofía del Derecho de esta universidad y, como decía, director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad. Bienvenido a nuestro programa Palabras al Viento. Buenos días. Bueno, hace ya 3 años que se creó la cátedra. ¿Qué logros se han conseguido que puedas reseñar principalmente?
La Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de la Universidad Miguel Hernández tiene muchas actividades, pero lo más destacable, desde luego, es nuestro proyecto estrella, digamos. Uh-huh. Es un programa de formación para personas con discapacidad intelectual que se desarrolla aquí en la universidad, que les ofrece una formación para que puedan encontrar después un puesto de trabajo. Y, hombre, yo diría que lo más interesante, pues, es que, y lo más positivo de lo que hemos conseguido en estos 3 años, es que hemos conseguido que algunos de nuestros alumnos tengan puestos de trabajo, hayan encontrado su inserción laboral. Por ejemplo, el otro día estuve con un alumno de nuestra primera promoción que ya tiene un contrato indefinido en Tempe, ¿no? Entonces, lograr que personas que tienen especiales dificultades para su inserción en el mercado laboral, como son las personas con discapacidad intelectual, pues se formen y logren un puesto de trabajo, eso es lo más positivo.
Claro. Muy bien. Y también has realizado un periplo, porque yo te voy siguiendo, ¿no?, a través de algunas redes sociales, ¿no?, por universidades de distintos países. Has estado en Salzburgo, Seúl recientemente, y has estado hablando de derecho y discapacidad. ¿Cómo estamos en España comparativamente en este tema?
Bueno, la verdad es que la situación de las personas con discapacidad, pues, en todas partes tiene aspectos negativos. O sea, es un colectivo que históricamente ha estado situado en una posición de marginación social y que todavía, pues, no se garantizan plenamente los derechos de las personas con discapacidad. Y cada país tiene sus problemas, pero podríamos decir que en algunos aspectos España está mejor y en otros está peor. Hombre, por señalar dos cosas concretas, dos cuestiones concretas, es muy destacable que precisamente en estos últimos días, la semana pasada, el Pleno del Senado aprobó, por unanimidad además, reforma de la ley electoral que garantiza que todas las personas con discapacidad tengan derecho al voto, cosa de la que Hasta ahora, pues unas 100.000 personas con discapacidad en nuestro país, personas sobre todo con discapacidad intelectual o psicosocial, estaban privadas de su derecho al voto. Entonces se les ha restablecido el derecho al voto a todas las personas con discapacidad y eso creo que es un avance importante.
Exacto.
En otros campos, como por ejemplo en el empleo, pues ahí estamos peor, ¿no? La tasa de empleo de las personas con discapacidad en comparación con la de la población general, pues en España es bastante más baja que en la media de la Unión Europea, ¿no?
La verdad es que en eso tienes razón. Nos congratulamos todo por el tema de esta ampliación, porque había otros derechos fundamentales así que tenían restringidos las personas con discapacidad.
Bueno, hay muchos derechos, ¿no?, que tienen restringidas las personas con discapacidad. Yo suelo hablar de... Hay algunos casos que son particularmente clamorosos, ¿no? En primer lugar, el tema del aborto. Es decir, en España se puede decidir interrumpir el embarazo por razón de la discapacidad, ¿no? Entonces,
sin, por supuesto, contar para nada, o sea, son los tutores legales los que deciden, incluso los profesionales, ¿no? En
los padres, ¿no? No, me refiero a no que una persona con discapacidad aborte, sino que se aborte. Aborto eugenésico, ¿no?
Sí,
es decir, el aborto derivado de la discapacidad del feto, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que es una aberración, ¿no?
Sí.
Que supone una discriminación. A nadie, yo creo que si comparamos, pues creo que nadie estaría de acuerdo, me parece. Todo el mundo vería como una aberración que se pueda elegir el sexo del hijo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los procedimientos de fecundación in vitro, la ley prohíbe que la elección del sexo. Y sin embargo, resulta que sí que se puede elegir que el niño nazca con o sin discapacidad. Pues creo que es una aberración. Como es una aberración la esterilización forzosa,
exacto,
que todavía existe, de sobre todo mujeres, chicas con discapacidad. Y luego otros campos en los que tenemos que avanzar, el tema del derecho al voto era muy importante y ha sido una conquista, yo creo que histórica.
Sí.
Otro campo en el que tenemos que avanzar es el ámbito de la educación. Yo creo que tenemos que caminar hacia un modelo de educación inclusiva y no una educación como existe ahora, segregada o especial de personas con discapacidad. Y otro campo muy importante es el campo de la capacidad jurídica, o sea, que las personas con discapacidad no se les sustituya en la toma de decisiones, sino más bien se les apoye en la toma de decisiones.
Se les asesore en algunos casos para que puedan comprender hasta qué punto pueden ejercer esos derechos, ¿no?
Pues exacto.
También respecto a lo que has ya comentado, ¿no?, la empleabilidad de las personas, ¿no?, que tiene tanta dificultad y en la que yo creo que sí que es cierto que estamos muy a la cola en ese aspecto, ¿no? En particular con las personas con trastornos mentales graves y adicciones, es una especial dificultad, ¿no? ¿No es así?
Sí. Vamos a ver, la tasa de empleo de las personas con discapacidad, es decir, el porcentaje de personas entre 16 y 64 años que trabajan, que eso es lo que mide la tasa de empleo, en el caso de las personas con discapacidad es de un 25%, mientras que en la población general es del 62%. O sea, hay una diferencia de casi 40 puntos, ¿no? Solo una de cada cuatro personas con discapacidad trabajan.
Así es.
Pero dentro de eso hay, por supuesto, una graduación en función de la discapacidad. Las personas con discapacidad sensorial son las que están mejor situadas, están en un 45% de tasa de empleo. Después vienen las personas con discapacidad visual, después las personas con discapacidad física y ya en los extremos inferiores están, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, solo hay un 20%, la tasa de empleo es de un 20%, y en el caso de las personas con enfermedad mental es del 14%.
Y adicciones también incluimos. ¿También?
Bueno, de adicciones yo no tengo exactamente un indicador, porque a las personas con adicciones normalmente no se les considera personas con discapacidad, pero bueno, desde luego ese mundo es el que más difícil tiene el acceso al empleo, ¿no?
Sí.
Entonces ahí tenemos que trabajar, ¿no? Hay que hacer muchas cosas, o sea, desde luego hay que hacer cambios legales porque el modelo de promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad no ha funcionado. Desde hace 40 años
se sigue
hay ayudas y hay incentivos para contratar a personas con discapacidad, pero eso no funciona muy bien. Tenemos que lograr que las empresas apuesten más por la inserción de las personas con discapacidad. Creo que las asociaciones tienen ahí un papel central porque tienen que asumir una función de intermediación laboral y de informar a las empresas y de visitar a las empresas para transmitirles lo que una persona con discapacidad, del tipo que sea, pues puede hacer, ¿no? Y qué puestos de trabajo pues son más adecuados. Y luego las propias personas con discapacidad y sus familias pues también tienen una tarea que hacer, y es aprovechar todas las oportunidades que se les presenten de mejorar su formación, como por ejemplo la cátedra, la formación que ofrecemos aquí en la cátedra de discapacidad. Desde luego, para algunas de nuestros alumnos, venir aquí a la universidad, estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en una alumna nuestra que viene de Campello todos los días, se tiene que levantar todos los días a las 7 de la mañana o a las 6 y media de la mañana, y tiene aquí 5 horas y media de clase, de 9 a 2 y media, y llega a su casa a las 5 de la tarde, y luego normalmente tiene deberes que hacer, tiene tareas que realizar o tiene que estudiar de los temas que se imparten en nuestro programa. O sea que no es fácil, es más fácil irse, a lo mejor es más cómodo irse a un centro ocupacional y hacer cerámica, ¿no? Pero es más interesante, porque al final te va a proporcionar la oportunidad de tener un puesto de trabajo, la formación que nosotros ofrecemos. Pero claro, hay que salir de la zona de confort y apostar por la formación.
Sí, me permites con el tema de los trastornos mentales, ya que, vamos, yo ahora mismo estoy trabajando en un centro de salud mental. Hay un, no sé si lo conocerás, que es un programa, se llama Euroempleo, que tiene que ver con esto, con el tema de la inclusión, en el que se fomenta a través de insertores laborales, se fomenta que estos sean además sus tutores junto con los profesionales que proponemos a los a las personas que serían objeto de esa inserción laboral, y después esos tutores serían una figura que intermedia entre las empresas, y también se adapta ese trabajo a las personas, y es muy interesante. Se llama, y con fondos europeos, Euroempleo. Pues sí, es cierto. Y bueno, tú también has también es verdad que habría que mejorar algunos aspectos previamente, antes de pasar a un empleo, algunos aspectos de empleabilidad que también hay que trabajar. Claro. O sea, fomentar algunas habilidades.
Efectivamente,
y todo este tipo de cosas que yo creo que también favorecéis previamente.
De hecho, el programa que nosotros ofrecemos en la universidad, por ejemplo, no solo es interesante porque les da una formación especializada para determinados puestos de trabajo. Nosotros los formamos a nuestros alumnos como auxiliares de tienda y de oficina. Sino también es importante porque el venir a la universidad favorece su autoestima, mejora sus habilidades sociales, les permite interactuar con otras personas que no tienen discapacidad. Por ejemplo, nuestros alumnos también realizan aquí en Radio UMH un programa que se llama Universidad Inclusiva, y esto supone también una gran ayuda para que mejorar su propia capacidad de expresión oral, su capacidad de comprender los problemas sociales. Es decir, que se forman toda una serie de habilidades complementarias a lo que es estrictamente la formación técnica, que son necesarias para el empleo
y para
cualquier actividad que se realice en el marco de la sociedad, ¿no?
Sí, de hecho se está considerando, por ejemplo, el empleo, la que una persona con una discapacidad, una enfermedad mental, tiene un factor tan terapéutico como el farmacológico o el psicológico, el psicoterapéutico. O sea, que es un punto más, ¿eh?
Claro, para personas, yo me conozco menos, aunque he tenido también la oportunidad de conocerlo, pero conozco menos el entorno o el mundo de las personas con enfermedad mental. Estoy más acostumbrado a trabajar con personas con discapacidad intelectual, pero desde luego tengo que decir, primero, que venir a la universidad supone, por el hecho de venir a la universidad y por el prestigio que la universidad tiene, ya supone una mejora en su autoestima.
Y
claro, y eso ya tiene un efecto positivo. Pero desde luego, cuando estas personas logran un empleo,
eso
pues
ya,
la mejora
claro.
que experimentan es brutal, ¿no?
Exactamente, es brutal, ¿no? En todo. Muy bien, también yo te he conocido como teniente alcalde de la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Elche. Y desde este cargo pudiste tomar el pulso y conocer a muchas asociaciones, ¿no? ¿Cómo ves el tratamiento que se da en la actualidad a todos estos colectivos que conociste en su momento?
Bueno, en el ámbito, la verdad es que Elche tiene un tejido asociativo muy rico, uh-huh. en muy diversos ámbitos, también en el ámbito de la discapacidad. Y yo creo que las autoridades públicas pues tienen que trabajar codo a codo con las instituciones de la sociedad civil y que, uh-huh. que en muchas tareas pues el ayuntamiento, por ejemplo, las administraciones públicas en general y las asociaciones pues tienen que realizar una tarea de común apoyo, ¿no? Y de compartiendo los mismos objetivos, pues trabajar juntos, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que esto en estos últimos años no se ha dado en la misma medida en que yo tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que no ha habido una colaboración tan estrecha con el tejido asociativo como uh-huh. la que tuvimos María Dolores Serna y yo, que dirigíamos entonces
yo
la
Concejalía. Me consta que recorristeis todas y cada una de esas asociaciones.
Pero no se trata solo de recorrerlas,
sino estar al
tanto. Visitar las asociaciones
está
muy bien,
pero
y eso también lo ha hecho la concejala actual.
Sí.
Pero luego hay que dar un paso más.
Eso es.
Que es trabajar juntos. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que no se ha hecho en estos últimos años y a mí me parece que es muy necesario, hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Así es. Bueno, también hemos pasado un poco de la discapacidad a la diversidad funcional, ¿no? Un término que se centra especialmente en la inclusión, ¿no? Ya que tenemos, al fin y al cabo, todos tenemos diversidad de capacidades y competencias, ¿no? ¿Supone también este salto, ese cambio cualitativo, también a cómo la sociedad se acerca a estas personas, ese cambio?
Bueno, yo creo que la terminología es importante uh-huh. y desde luego me parece muy importante, por ejemplo, ahora está en pleno debate la posibilidad de reformar el artículo 49 de la Constitución que califica, utilizando una terminología propia de la época, aunque yo creo que incluso ya obsoleta para aquella época, pero la Constitución habla de disminuidos uh-huh. físicos, psíquicos y sensoriales, ¿no? Entonces, eso hay que modificarlo. Es indudable que la terminología es muy importante, porque no se puede utilizar una terminología que sea peyorativa, uh-huh. que conlleve un estigma. Pero también me parece que la terminología tiene que ser una terminología clara y expresiva de la realidad. Y entonces yo, en ese sentido, tengo que decir que yo estoy completamente, aunque respeto a las personas que lo utilizan, por supuesto, y cada uno puede utilizar la terminología que mejor le parezca, ¿no? Pero no me gusta la expresión diversidad funcional. Yo soy partidario de utilizar la expresión personas con discapacidad. Y voy a dar tres razones. Primero, porque es la que está en los textos jurídicos. Es decir, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la legislación española, o sea, tanto el derecho internacional como el derecho español, hablan de personas con discapacidad. Luego, es la que prefiere el movimiento asociativo. O sea, las propias personas con discapacidad, a través de su plataforma mayoritaria, que es el CERMI, han dicho que lo que quiere, que como quieren ser denominadas, es personas con discapacidad.
Pues nada.
Y luego lo tercero, que esto es lo más, yo creo que es lo más importante. Vamos a ver, la idea, yo creo que es bueno utilizar el término discapacidad porque me parece que el término discapacidad también pone de relieve la existencia de barreras, que limitan, ¿no? La discapacidad consiste no tanto, consiste en que una persona tiene dificultades para la plena participación social derivadas no tanto de su deficiencia como de las barreras que encuentra en el entorno. Y esas barreras existen. Entonces, yo suelo decir que cuando consigamos que esas barreras desaparezcan por completo, entonces podremos hablar de diversidad funcional. Entonces la gente simplemente tendrá, como expresa ese término, diferencias funcionales. Y una diferencia funcional puede ser la miopía, ¿no? Pero claro, es que ahora resulta que hay algunas de esas diferencias funcionales, no es el caso de la miopía no genera ningún tipo de barrera, pero hay muchas otras diferencias funcionales que sí que van asociadas, o sea, que que se enfrentan con barreras puestas por la sociedad. Y yo creo que esa carga, digamos, carga discriminatoria, la expresa mejor el término discapacidad, ¿no? Y ya digo, cuando hayamos conseguido erradicar la discriminación, entonces hablaremos de diversidad funcional.
Pues por estos tres motivos que nos has dicho, vamos a dejar el término de
vamos, diversidad pero, funcional. En fin, hay personas que... Sí. ¿Cuál es el motivo por el que algunos lo utilizan? Porque piensan que es un término
peyorativo, menos
peyorativo, o sea, bueno, que la discapacidad sigue teniendo algo de peyorativo. Pero yo creo que las propias personas con discapacidad no lo ven como tal. Y el otro día Vicky Bendito, que es una periodista con el síndrome de Treacher Collins. El síndrome de Treacher Collins es el de la película Wonder, para que la gente lo sepa, el que tiene el niño de la película Wonder. Pues una persona que tiene ese síndrome, pero que, a diferencia del niño de la película Wonder, esta chica, además, como consecuencia del síndrome, acabó siendo sorda, es periodista, trabaja en Illunion y es la que ha empezado una campaña en change.org y en las redes sociales bajo el lema No somos disminuidos, reivindicando la modificación del artículo 49 de la Constitución. Bueno, pues esta chica compareció el otro día en el Congreso, la invitaron a comparecer ante la Comisión de Discapacidad del Congreso para expresar su posición y una de las cosas que decía es: por favor, llámenme persona con discapacidad. Y si yo sé que tengo una discapacidad, no me ofende, nada por tener una discapacidad. Así es como quiero que sea. No soy disminuido, pero sí que tengo una discapacidad y no pasa nada. Y creo que esa denominación, si utilizamos otras denominaciones, la gente no sabe ni de qué hablamos, ¿no? Mientras que el término de discapacidad es expresivo de la realidad.
Así es. Yo creo que no es tanto el concepto, el término de discapacidad, sino como el estigma que la sociedad aplica a las personas que tienen esa discapacidad. Es eso, más que en sí, sí. El cómo le llamemos. Pues nada, muy bien aclarado ese punto. Y también una de las cosas que también he visto y he estado buscando es que también eres socio de honor, honorífico de honor de Conciénciate, ¿no?
Sí, hace año y medio... dos de las personas que pusieron en marcha esta asociación vinieron a contármelo y me explicaron su proyecto de poner en marcha una asociación en Elche que fomentara el voluntariado.
Así es.
Y bueno, yo pues he tenido la oportunidad, en la medida en que me ha sido posible y solo con un pequeño granito de arena, pues de ayudarles en los comienzos, ¿no? De asesorarles en algunos pasos que tenían que dar, también pasos de carácter jurídico, de, bueno, intentar, pues, plantearles cómo hacer las cosas, darles algunas ideas. Tuve la oportunidad de participar en la formación de los voluntarios el año pasado, ¿no? Y finalmente, pues, la asociación, la junta directiva de la asociación decidió a finales de año, o sea, después del primer año de singladura de la asociación, nombrarme socio de honor y la verdad es que lo coloco en mi currículum y es un título del que estoy muy orgulloso porque, bueno, simplemente porque, por eso, porque se me ha dado la oportunidad de colaborar con la gestación de una asociación que creo que está haciendo una gran labor, ¿no?
Muy bien, y ya un poco para terminar, porque además tenemos aquí, hemos tenido, ya como comentaba, alguien que es un voluntario, ahora hablamos con él, con Alejandro, de Conciénciate. Además tuvimos también la oportunidad de hablar con ellos cuando empezaban, al principio, al inicio, con Gorka, con...
O sea, Gabriel.
Sí, exactamente. Muy bien.
No me acuerdo.
Bien, pues un poco ya... Para dar el punto final a lo que es esta colaboración tuya, que ¿hacia dónde vais con qué proyectos así de futuro tenéis? Porque hay mucho por hacer, ¿no? Con esta cátedra y lo contentos que están los chicos, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos que seguir adelante. Cada vez vamos introduciendo mejoras. El año pasado hubo una cosa que fue para nosotros un reto y que la verdad es que salió muy bien, que es que hicimos un intercambio con una asociación de personas con discapacidad de Irlanda.
Ajá.
Los irlandeses vinieron aquí una semana a Elche y luego nosotros, nuestros alumnos, pues tuvieron la oportunidad de ir una semana a Dublín y fue una experiencia muy positiva. Vamos introduciendo mejoras en la formación que ofrecemos. Este año hemos puesto en marcha antes, en las dos primeras promociones, el programa que ofrecíamos a los alumnos era un programa de auxiliar de tienda. Este año hemos puesto en marcha un curso distinto, uh-huh, que es de auxiliar de oficina, y los iremos alternando de forma que los alumnos que quieran hacer
puedan hacer un
año y otro al año siguiente, tienda y oficina, uh-huh, o oficina y tienda, ¿no? Y estamos pensando también, me hablabas de proyectos futuros. Pues queremos ver, aunque esto es todavía algo que está en estudio y estamos viendo cómo hacerlo, pero nos gustaría dar un paso más, y es, además de formar a personas con discapacidad intelectual, uh-huh, formar también a personas que se especialicen y que puedan en el futuro desarrollar una labor de apoyo en el puesto de trabajo, ajá, a esas personas con discapacidad intelectual. Y ese es un proyecto que estamos madurando.
Como tutores.
Como los tutores a los que hacía referencia antes, uh-huh, pues querríamos ofertar un programa de formación para tutores.
Esa figura creo que es fundamental, porque son los que median tanto entre la empresa, que tiene que tener también unas características, como con los empleados, o las personas que van a ser empleadas, y garantizan, te puedo asegurar, el éxito de esa empleabilidad y que salga bien. Bueno, pues ahora quédate aquí, porque ahora vamos a hablar con Alejandro Corrales, que es un estudiante que va a cumplir pronto 17 años.
Hola, Carmen, encantada de estar aquí.
Y bueno, cuéntanos, ¿no? Porque tú has empezado en la asociación Conciénciate. ¿Cómo fue esto de incorporarte? ¿Cómo se fue esta idea?
La verdad es que nunca me planteé hasta ahora de ser voluntario. Uh-huh. Es decir, yo siempre he visto a gente que le ha gustado, que me ha comentado mucho, uh-huh, y un día pues apareció Gorka, uh-huh, en mi colegio.
¿El presidente?
Sí, el presidente, la... sí. Uh-huh. Apareció Gorka en mi colegio y nos explicó un poquito lo que hacían, las distintas asociaciones que había, que estaban implicadas, las actividades que presentaba Conciénciate. Y bueno, a mí me interesó la idea, uh-huh, y aquí estoy.
Muy bien. Y bueno, en tu caso, ¿qué haces como voluntario? ¿Dónde...?
Bueno, como voluntario yo me apunté a la asociación Intégrate.
Uh-huh. Es una asociación de, uh-huh, jóvenes de...
Sí, una asociación de jóvenes con discapacidad intelectual leve. Uh-huh. La cual yo juego con ellos, me encargo... de estar con ellos en su tiempo de ocio.
Uh-huh. ¿Y qué hacéis? ¿Pues salís a tomar algo? ¿Estáis en la asociación?
Sí, la verdad es que el primer día nos recibieron con mucha ilusión. Claro. Y en un día un poquito especial y fuimos con ellos a tomar algo, después fuimos con ellos a la asociación, pero normalmente sí que solemos estar con ellos más en la asociación.
Uh-huh. Mm. Pero hay chicos de tu edad, de todas las edades también, ¿no? Dentro de la asociación Intégrate.
Sí, bueno, yo los voluntarios con los que estoy trabajando, sí, tienen más o menos mi edad, son un poco más mayores.
Uh-huh. Y yo también quería preguntarte, ¿tú animarías, ya que has tenido esta experiencia del voluntariado, ¿no? ¿Animarías a otros jóvenes? ¿Cómo los animarías también a participar?
Sí, yo desde luego los animaría. Sinceramente, a mí también... La idea es que no me parecía muy apetecible.
Al principio
no me parecía apetecible porque es que no sé.
Tienes que dedicar tu tiempo.
Dedicar,
¿no?,
tiempo, tengo que estudiar, tengo que tal, pero no sé. Después, uno cuando se lo plantea descubre que hay cosas en las que podría estar empleando mejor el tiempo o algo a lo que puede dedicar para hacer una buena labor y, uh-huh, sí, desde luego es reconfortante decir, ostras, yo estoy aquí ayudando a estas personas que después, uh-huh, las veo por la calle y que me tienen aprecio, ¿sabes? Uh-huh.
O sea, que merece totalmente...
Me merece la pena, pero...
Ver, y tampoco es mucho tiempo, ¿no? Porque cada voluntario pues no, dedica un poco...
La verdad es que...
¿Tú cuándo te dedicas a este voluntariado?
Yo, por ejemplo, la verdad es que cuando vinieron fueron claros. Que apuntáramos las horas disponibles, el horario era muy flexible, según...
Sí, que para todo el mundo
sí,
puede...
Sí, para todo el mundo. Yo hago de voluntario todos los viernes a partir de las 5 aproximadamente.
Muy bien, o sea que es muy compatible con cualquiera, cualquier joven puede dedicarse sí. A esta labor y así lo recomendamos a todo. Yo quiero dar aquí un saludo a Orca y a todo el grupo que lleva esta por la interesantísima iniciativa y cómo ha ido creciendo esta asociación en poquísimo tiempo. Pues desde que estuvieron aquí no llega casi a un año lo que llevan. Muy bien, pues muchas gracias perdón, a los dos por participar. Seguid con nosotros aquí en el programa Palabras al Viento, porque sigue imparable con la cultura, nuestra cultura de la mano de Nacho Perandones. She's wondering what clothes to wear. She'll put on the makeup and brushes along. And then she'll ask me, do I look alright? And I'll say yes. Hola compañero, buenos días.
Buenos días, Carmen.
¿Qué historias tenemos?
Buenos días,
Nacho, dinos.
Aquí estamos otra vez
en
esta sección cultural a las puertas de la Navidad, puertas de la Navidad. Mañana, 5 de diciembre, alumbrado, empieza la Navidad. Bueno, ya hay ambiente, ¿no? Hay ambiente de Navidad, ¿no, Alejandro? Sí. Y hay un poco ambiente. Hay unos pocos exámenes y luego las vacaciones. ¿Eh? Tú tranquilo, que no... Pues yo lo primero que hacer es recordar hace un año aquí cómo hablábamos de Dickens, de su cuento de Navidad.
Sí.
Cómo hablábamos, gracias Alejandro, muchísimas gracias, de Tolkien y sus relatos de Navidad. Qué bueno fue aquel programa, ¿eh? Cómo nos preparó a todos sobre la Navidad. Yo ya no sé qué más decir.
No sé, creó un ambiente...
Sí. Los villancicos de zambomba y transistor, de mi progenitor.
Sí, sí.
Ni más ni menos, ¿no? Y Elche siempre está a favor de sus raíces, está enraizada. Y la prueba es mañana ese alumbrado y mañana los belenes, ¿eh? ¿Qué tradición tienen los belenes en Elche? Tradición
ya están. Una asociación de belenistas.
La asociación de belenistas es que es una cosa. Tienen una actividad impresionante en esta.
Son grandes artistas.
Grandísimos artistas. Está Paco Parra seguro ya con los belenes de la. Ya tiene el belén seguro de las Clarisas, el belén de la CAM, después el belén viviente del chocolater. Una cosa. Acordaos que en 2011. Tuvo lugar el Congreso Belenista, el 49 Congreso Belenista. Y ya, para los que todavía quieran apuntarse, está el 31 concurso de belenes. Tenemos aquí, al lado. Una algo precioso, ¿no? El Elche realmente es muy especial. En
además, es que nosotros tenemos una tradición que, como ves, no es de que en cuanto podemos en el Belén metemos a la Dama de Elche y, por supuesto, canto.
No, canto, ahí está, en medio de la Navidad, canto. En medio de la Navidad. ¿Eh? Y yo, libros últimamente no he leído así mucho, ya tal fue el empacho del año pasado. Pero lo tengo ahí, pero algo precisamente con lo que estáis hablando de Antonio Luis y Alejandro, del Día del Voluntariado, ¿no?
Sí.
Tengo idea que el 5 de diciembre, es decir, mañana, es el Día del Voluntariado. No sé si mundial o nacional, pero es el Día del Voluntariado. Yo creo que es importante, creo que precisamente esta asociación va a montar mañana en la Glorieta un acto del Día del Voluntariado y ha avisado a otras entidades como el Chacoge y otras, y se va a implicar para hacer el Ayuntamiento, también la concejala, Teresa Macía, etcétera. que va a haber pues bastante ambiente. Qué mejor, Alejandro, modo de celebrar la Navidad que ayudando a los demás.
Yo creo que voluntarios es el corazón, algo, ¿no?
Sí.
El de las asociaciones de los demás. Sí, es fundamental.
La Navidad como forma de fiesta, de pasarlo bien, de llenar el vientre, por decirlo de alguna manera así, plástica, o la Navidad como forma, como camino para estar con el necesitado, para ayudarle, para relacionarse. Es dos formas distintas, ¿no? Hay que celebrarlo, pero hay que celebrarlo de todas las maneras, de todas las maneras posibles, y siempre con esa raíz tan buena, tan cristiana, tan de fraternidad con los demás, que nunca, creo, debe perderse.
Bueno, en una efeméride también, porque es que es el cumpleaños de Alejandro, el día 5.
No me digas, ¿sí? Bueno, Alejandro, ese día es que vas a estar, o sea, que nadie te va... te vamos a cantar el cumpleaños feliz, ¿eh? Porque yo pienso ir por ahí, ¿no? Pienso ir por la glorieta y, bueno, aquí la vamos a montar buena. No se sabe qué va a pasar ese día en la glorieta. Puede explotar, porque claro, es el día del alumbrado y es el día, vamos, aquello...
Lo llenamos, lo vamos a...
Ya, normalmente, además, el día siguiente fiesta, o sea, que...
Eso siempre, el día esto después del voluntario siempre es festivo, es el día de la Constitución. Sí. Y me imagino que participarán muchísimas asociaciones, ¿no?
Sí, todas sí. La Conciencia Activa, por supuesto, porque lo sé que va a participar, y otras asociaciones también, pero bueno, la iniciativa la han tenido ellos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y precisamente me viene muy bien esta...
Ah, mira.
Este apunte. Estamos bien de tiempo, ¿no?
Hombre, sí.
Bueno,
perfecto.
Es que quería saber, tú ponme ahí la... Que, bueno, yo últimamente, más que en libros, que también, pero relacionado con los libros, en efemérides, en fin, recuerdos, hay que tener en cuenta que el día 6 de diciembre se cumplen los 40 años de la promulgación, ¿no?, del referéndum de la Constitución Española, ¿no? Y yo creo que es un hecho importante. Yo lo tengo muy guardado en el corazón, pues la primera vez que voté fue el 6 de diciembre del 78. Con lo cual se prueba que soy bastante ya mayor.
Yo no pude, pero tú...
No, yo cumplí 18 el 19 de noviembre, que ha sido hace poco, y nada, pude votar. Es ahí, me hizo una grandísima ilusión, ¿no? Grandísima ilusión votar. Y relacionado con esto, se acaba de presentar en Elche, precisamente en el Colegio de Abogados, el libro de Federico Martínez Roda, Ni gatopardos ni suicidas. La verdad es que el título es bastante curioso, ¿no? Ni gatopardos ni suicidas. Federico Martínez Roda es un valenciano, historiador, jurista, miembro de la Real Academia de la Historia, catedrático de la Universidad CEU Cardenal Herrera. En fin, es un hombre con gran trayectoria investigadora, es un historiador muy prolífico. Y ha querido escribir un libro sobre la transición, en concreto sobre el año 1976. Tuve la oportunidad de ir a la presentación, ahí estaban también muchas personas relacionadas con la política en Elche, y creo que fue un libro muy interesante, el que yo empezaba a leer un poco, todavía no he leído los primeros capítulos, etcétera, pero habla sobre todo de los procuradores en corte, que en el año... si mal no recuerdo, sino el profesor Mantides Purgalte, que sé que también...
El experto y especialista
en esto. El experto y además que sé que sabe de la transición. En noviembre del 76 votaron, bueno, pues la ley de la reforma política, que como ese acto se llamó el harakiri, ¿no? O sea, es decir...
Finalizar, ¿no?
Sí, que ellos mismos pues se hicieron, por decirlo así, enterraron la dictadura franquista, ¿no? Y a partir de ahí pues hubo el referéndum y todo eso de esa ley de la reforma política. Y estudia todo, quién eran estos procuradores, qué evolución tuvieron, etcétera. Y él argumentó, esto como todo es opinable, bueno, que la transición pues fue algo que yo estoy totalmente de acuerdo, una buena época, una época de reconciliación, una época de acuerdo, una época de liderazgo, incluso se puede decir con sus luces y sus sombras, que las tuvo, una época modélica, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y fue rebatiendo algunos argumentos que se dan ahora en sentido contrario, ¿no?
Que ahora parece que eso hay que olvidarla, o es una época que...
Sí, hay una...
Que hay que pasarla de puntillas ya casi.
De puntillas. Yo creo que es una época en la que todos tenemos que estar, bueno, pues no sé si orgullosos, decir orgullosos, pero por lo menos contentos y satisfechos de haber pasado ese delicadísimo proceso desde 1975 a 1978 y después, ¿eh? Porque podía haber sido mal, salió bien, porque por la actitud de uh-huh. muchos políticos y sindicatos de uno y otro signo que entendieron que había que mirar al futuro, ¿no?
Así es.
Entonces fue muy interesante. Yo digo, si, bueno, está en venta, si, uh-huh. si lo queréis adquirir, ni gatopardos ni suicidas.
Además, el título es sugerente.
Sí. Uh-huh. Es decir, gatopardo es esa referencia a Giacomo de Lampedusa en el gatopardo, en uh-huh. fin, donde dice, es una frase que se dice mucho, ¿no? Hace falta que todo cambie para que todo siga igual, ¿no?
Así.
Bueno, cambia todo y todo va a seguir igual, pues no. Y tampoco suicidas, ¿no? Él lo va explicando muy bien, es una... creo que fue una buena referencia, y el 6 de diciembre yo por lo menos lo voy a celebrar interiormente.
Hombre, ¿no? Es un día para celebrar.
Soy profesor de historia y...
Bueno, y así es.
He estudiado. Bien, pues esa es la referencia cultural que había pensado.
Cultural
es,
histórica.
Histórica. Todo está como muy, muy, muy... muy intenso, ¿eh? El 5, el 6, sí. el 7, es que vamos a...
Vamos ya de cabeza.
¿Eh? Y la no sé si hay tiempo...
Sí, 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 tú, sí que hay tiempo. Comenta, ¿no? Coméntanos. No,
yo podía estar aquí. Porque la otra referencia es, ¿quién no ha leído, por lo menos ha visto, un libro de culto que es Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn? O Un día en la vida de Iván Denisovich, ¿no? Que, bueno... creo que son dos libros de referencia, dos libros que ha leído mucha gente, y dos libros que en los años 70-80 influyeron mucho. ¿Por qué lo traigo aquí a colación? Porque el 11 de diciembre es el centenario del nacimiento de Alexander Solzhenitsyn, ¿eh? Uh-huh. Un hombre que bueno, que estuvo en el Gulag de 1945 a 1956, que luego fue sacado del Gulag, pero obviamente sufrió mucho, y que, bueno, pues escribió su experiencia en esos momentos de sufrimiento, de falta de libertad, de desprecio por la humanidad, por la dignidad humana. Fue premio Nobel en 1970, y toda esta experiencia le dio un signo de amor a la libertad y la dignidad humana. De tal manera que cuando vino a Occidente, él también de alguna manera criticó el individualismo, el consumismo, uh-huh. el materialismo de Occidente, y pensando que pues había esa decadencia también. Tampoco Occidente le llamó, le llenó, ¿no? Veía que ahí faltaba algo, que faltaba una trascendencia, unos valores. Y yo creo que él murió en 2008, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que murió un poco, no sé, yo me parece que murió un poco en el olvido.
En
yo
el olvido, que, total, sí, sí. sí. Ser casi un personaje bastante mediático para la época,
sí,
en
sí,
el
sí,
que
sí.
lo se prodigaba mucho, sí, sí, y vas sí, sí. Al más absoluto.
Sí, porque olvido. Ni unos ni otros, así como...
Nadie se lo quería quedar.
Claro, no se lo quería quedar, ¿no? Es algo, es decir, un hombre muy honrado, ¿no? Porque uh-huh. podía haber aprovechado su experiencia como para, en fin, pues atacar y alinearse con el capitalismo, pero no lo hizo, ¿no? No, él defendía y basaba todo en esa dignidad humana, en la centralidad de la persona. Y creo que fue un hombre muy honrado, ¿no? Y bueno, se cumplen 100 años. A ver si alguien lo recuerda.
Nosotros lo vamos a recordar.
A mí me influyó mucho. En los años 70, yo leí Un día en la vida de Iván Denisovich y me influyó muchísimo, ¿no? Pues sobre todo porque no sabíamos nada del estalinismo ni nada.
Y de esas tipo sí. de purgas que se hacían y a las personas
sí,
que,
Sí. Y luego, poco después, leí El archipiélago Gulag. Realmente, pues es un libro impresionante, uh-huh. ¿no? Porque no solo cuenta, me hicieron esto y lo otro, sino que cuenta hasta dónde puede llegar la maldad humana,
sí.
y también la bondad, ¿no? En esa tradición de literatura rusa de Dostoyevsky, Turgenev, todos estos, ¿no? Que te cuentan el sufrimiento, pero también la grandeza y la dignidad humana, ¿no?
Pues nada, bueno, esto vamos a recordar. Recogemos que, por supuesto, el Día del Voluntariado, todo el mundo ahí a la glorieta para, o si no, el que todo el mundo de alguna manera tenemos algo de voluntarios y tenemos sí, ese corazón.
Eso creo.
Después
eso
el
creo.
Día de la Constitución, por supuesto, ¿eh? Sí, el que lo quiera celebrar. Yo creo que se debe celebrar y es algo que todo el mundo debemos celebrar. Y bueno,
sí.
Este recuerdo también al nacimiento de Alexander Solzhenitsyn,
sí,
que yo también tengo un recuerdo algo más vago de su... Pero bueno, muy bien. Pues nada, muchas gracias, Nacho. Ahora seguimos todavía porque todavía tenemos más cosas.
Este programa cada vez tiene más cosas, es más grande, más variado. Cuando empezamos éramos tú y yo que nos hablábamos así.
No, pero ahora ya...
Bueno,
hemos ampliado contenidos, estupendo. Hemos hecho más cosas, porque yo creo que el programa, no el programa, muy sino bien. Los oyentes se lo merecen.
Claro.
Así que pasamos ahora con el tema que vamos a tratar, que es el cine, cine de siempre, con José Antonio Corrales.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, bueno, José Antonio Corrales es compañero mío también, por si algún oyente recuerda su voz, la reconoce, en Dossier Crimen, sí, pero sí. Hoy ha venido
muy compañeros
aquí para hablar de cine.
Hoy damos un giro de 180 grados.
Ay, sí, sí, bueno.
Y nos vamos a dedicar a hablar de cine y además de cine ambientado en la Navidad.
Ah, estupendo. Mira,
además, quiero agradecer a Carmen porque hoy es mi debut en
sí,
su programa.
En el programa, sí, sí, sí.
Bueno, pues si os parece, vamos a repasar cuatro películas que he seleccionado de diversas épocas. Son muy conocidas, son muy conocidas. Y que son todo un clásico en la filmografía navideña. Porque la Navidad es clásica y la repetición en la Navidad es bonita. La rutina navideña es buena y es sana. Pero la primera película que vamos a hablar es de la película española Plácido. Plácido es una película dirigida por Luis García Berlanga en el año 1961. Se dice que es una de las mejores comedias en este género y está protagonizada por los actores Kassen, José Luis López Vázquez y Manuel Alessandre. En esta película se narran las peripecias durante la Nochebuena de una pequeña ciudad española y todo parte de un sorteo que realiza una empresa de utensilios de cocina que emulando, puesto que es una parodia un poco de aquella campaña que se hizo en el régimen franquista sobre ponga un pobre en su vida o ponga un pobre en su mesa, pues precisamente ese iba a ser el título que iba a tener la película, lo que pasa es que fue censurado. Pues precisamente se hace una especie de subasta entre las familias ricas para ver quién se lleva a quién en un ramillete de personas indigentes. Mientras ocurre esto, Kassen, que es el protagonista, que trabaja como repartidor conduciendo un motocarro, recorre la ciudad con una estrella navideña encima de su vehículo, del cual tiene que pagar la primera letra antes de que acabe el día. Y entonces, pues todo eso, esa circunstancia llena de aprietos y de circunstancias graciosas y no tan graciosas a esta película.
Totalmente de la época de la posguerra.
Sí, sí. No, bueno, no, de años 61.
En un ambiente un poco antiguo, ya duro.
Pues efectivamente, sí, es un poco duro. Ha pasado, ¿no?, ya lo que es la posguerra, ¿no? Es la época, ¿no?, del primer resurgimiento, ¿no?, de la economía española. Pero sí, muy en línea de la gran familia, de... si os parece, vamos a escuchar un corte en el que un locutor de radio, es gracioso porque se encuentra retransmitiendo como si fuera un partido de fútbol, narrando en el programa la cena de uno de los pobres en casa de uno de sus benefactores.
En este magnífico comedor de artesonado techo, suntuosas lámparas, brillantes espejos y bellas pinturas, se está terminando uno de los platos de la magnífica cena. El anciano servido con cariño, verdaderamente filial por la estrella del cinema, toma una copa de vino. La conversación brillante y animada reina en esta casa como en el resto de los hogares de la ciudad. Los anfitriones se desviven por atender a sus invitados y... Por favor, hablen.
Pero usted debe ser muy viejo.
Mucho, hija, mucho. Pa' octubre del año que viene, 79. ¡Alegría! ¡Alegría!
¡Qué gracioso es usted! Pero está muy bien conservado, ¿sabe?
No lo crea, no. Son las apariencias.
Bueno, pues efectivamente, ahí estaba, una especie de retransmisión de la cena, ¿no? De la cena de Nochebuena, de esa peculiar cena. Y pasamos a otra. ¿Quién no ha visto la segunda película que voy a recomendar? Yo creo que todo el mundo, porque además es un superclásico que suele reponer Televisión Española casi todos los años. Me estoy refiriendo a la película del año 1946, dirigida por Frank Capra, Qué bello es vivir, en el título original, It's a Wonderful Life. Y en ella nos encontramos al personaje de George Bailey, interpretado magistralmente por el actor James Stewart, que se plantea acabar con su vida y con todo lo que le rodea después de sufrir pues unos varapalos económicos, hasta que aparece un ángel llamado Clarence que le muestra cómo sería su vida y la de todos sus vecinos de Bedford Falls si él no existiera. Resulta que con su ausencia la ciudad sufriría un impacto mayor que el que propio George Bailey hubiera podido imaginar. Qué bello es vivir es una hermosa película que está considerada una de las mejores películas de la historia del cine. Fue nominada a 5 premios Oscar. Es una película, además, muy lacrimógena.
Emotiva.
Muy emotiva porque se pasa mucha tensión, sí. ¿No? Con las peripecias de George Bailey y del ángel Clarence. Y luego, pues el final, ya os digo, es muy emotivo. Precisamente vamos a escuchar un momento entrañable de la película durante la Nochebuena, en casa de George, rodeado de muchos vecinos que están muy contentos, ¿no? Pero sobre todo contentos por la llegada de su propio hermano, que estaba destinado en el frente y que esa noche tan entrañable hace acto de presencia.
¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? Harry. Mari, creo que he llegado tarde.
Lo he traído del aeropuerto lo más a prisa posible. Este loco ha hecho el vuelo en medio de una tormenta.
Harry, ¿pero qué banquete en Nueva York?
Marché de cuando recibí el telegrama de Mari. Gracias, Ernie. Atención. Brindo por mi hermano George, el hombre más rico de la ciudad.
De un amigo muy querido.
Bueno, como veis, es una película que acaba con un cántico, ¿no? Bueno, acaba. Son los momentos finales de Qué bello es vivir, que pues es una película siempre muy recomendable para las próximas fechas navideñas. Y si os digo Scrooge, os sonará a personaje de cuento de Navidad de Charles Dickens. Uh-huh. Pero si os digo que me estoy refiriendo al título original de una película más actual, referida también, o como podríamos decir, que no es que parodie, sino que se basa en cuentos de Navidad, ¿qué película pensáis que es?
Espera, que me sale. Lo tengo, sí, sí.
A ver, Alejandro, ¿cuál piensas que es?
Yo sé cuál es, pero no me acuerdo del título.
Los fantasmas atacan al jefe.
Eso es, Esa es como se llamó a la película Scrooge, aquí en España, los fantasmas atacan al jefe, precisamente. Pocos podrían sospechar que se trataba de la enésima versión de cuentos de Navidad de Dickens. En este film de 1988, Richard Donner dirige en su película a Bill Murray, que interpreta al protagonista que da vida a un joven presidente de una cadena de televisión que con el paso del tiempo y el poder se ha convertido en un déspota, tirano y en un ser con un horrible sentido del humor. Sin embargo, en Navidad le asaltarán los tres espectros. En este caso no son los espectros lejanos de Dickens, sino en este caso un taxista del pasado, un hada del presente y un mensajero del futuro. Y todos ellos le harán replantearse su vida. Es una película divertida y también una película disparatada, pero a pesar de ello es tierna, y se va enterneciendo hasta los momentos finales. Vamos a escuchar algunos momentos precisamente del discurso del protagonista alabando los valores de la Navidad.
¿Y cómo ha pasado? Ha pasado porque es Nochebuena. Así ha sido. No estoy loco. Es Nochebuena. Es la única noche del año en la que todos somos más bondadosos y sonreímos más fácilmente. Y estamos dispuestos a compartirlo todo. Durante unas horas, en todo el año, nos comportamos como la persona que siempre hemos querido ser. Es un milagro. Les aseguro que es como un milagro porque ocurre cada Nochebuena. Y si dejan pasar este milagro, arderán por ello. Sé de lo que estoy hablando.
Bueno, pues ese era el corte de ese discurso, que es un discurso también muy,
muy bonito,
muy bonito, sí, de la película. Y por último ya vamos a hablar un poquito más, luego os citaré algunas películas más, de otro film, topicazo de las Navidades, una película de John Hughes del año 1990, Solo en casa.
Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
¿Quién no se acuerda del pequeño Kevin que se queda solo en casa después de que su familia lo deje olvidado cuando se marcha de vacaciones navideñas a París? Efectivamente, Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, hará frente a la soledad y a dos infortunados ladrones, interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern, que se topan con el valiente muchachito. Además de estas películas, ¿no? Que unas más actuales, otras un poco más antiguas, existe una amplia lista de títulos de ayer y de siempre que son entrañables y muy divertidas y que pueden ser también otra opción navideña para nuestros oyentes. Por ejemplo, podemos citar una también de Frank Capra, del año 1941, Juan Nadie, también es interesante. Bueno, yo creo que el de la juventud de muchos, ¿no?, de los que estamos aquí, Gremlins, con aquel humor ácido.
Navidad amarga.
Amarga, bueno, sí, el Spielberg, ¿no?, tenía un poco de
fijación. Spielberg no le gustaba la Navidad. No le gustaba.
De los niños y de la Navidad. En sus películas los maltrata bastante. Pesadilla antes de Navidad. Que bueno, toca los temas así un poco más tétricos de Tim Burton, ¿no? La gran familia, bueno, y la saga, ¿no?, que sigue a la gran familia, ¿no? La gran familia y uno más, pues que también precisamente la gran familia del año 62 tiene un contenido pues familiar y aparte se centra, ¿no?, en la Navidad, ¿no? Con la desaparición de Chencho, ¿no?
Bueno,
y de Pepe Hidrer,
¿no?, que era Madrid, ¿no? La plaza mayor de Madrid.
López Vázquez, como...
José López Vázquez, bueno, efectivamente.
Tortura en los hijos.
Era tremendo.
Oye, la plaza mayor de Madrid sigue igual en cuanto a la ambientación, ¿eh?
Sí.
Navidad.
Efectivamente, además, hubo unos años que habían sacado los belenes de allí, pero otra vez han vuelto... Tienen que estar donde tienen que estar. Claro. Por eso decía yo de la tradición, de volverse a repetir. Claro. Que es donde está, ¿no?, como dices, la normalidad, ¿no? La normalidad. Luego también otras películas, como De ilusión también se vive, una película antigua del año 47, Un padre en apuros, ya más moderna, con Arnold Schwarzenegger, muy divertida también, sí. Una así también de humor un poco ácido, que puede ser o bien en dibujos animados o bien en recreación, ¿no? En este caso fue Jim Carrey el protagonista.
Bueno, el Grinch es un personaje clásico que muchos se siente identificado. O sea, es una persona, un ser verde que odia la Navidad.
Pero luego se vuelve tierno.
Se vuelve tierno, claro.
Polar Express, bueno, había un largo etcétera de películas. Así que recomendamos que para ambientar esta Navidad nuestros oyentes vean alguna de las cuatro películas que hemos recomendado más extensamente o cualquier otra que sea de este tema navideño.
Que las vuelvan a ver otra vez.
Que las vuelvan a ver. Son películas que se vuelven una vez al año, por lo menos.
Siempre nos sacan algún tema navideño. Ya así para eso. El Grinch creo que también se va a reponer en dibujos animados, o sea que puede estar interesante. Pero bueno, ¿alguna película, Antonio Luis, tú tienes preferida, de tu preferencia?
Yo recomiendo mucho una película que la he citado antes y que creo no es que sea un tema de la Navidad, es una película familiar, dramática, muy emotiva, y que recomiendo mucho, que es la película Wonder. Una extraordinaria película. Aquí en España ha tenido mucho éxito Campeones. Campeones es una película que merece la pena, película que yo creo que ha hecho un gran bien a la sociedad española y a las personas con discapacidad. Pero si uno quiere ver realmente una película buena sobre la discapacidad, creo que tiene una extraordinaria calidad Wonder, ¿no? Y plantea muy bien los problemas a los que se enfrenta un niño con discapacidad.
Pues nada, tomamos nota, por supuesto, de esto.
Muy bien. Buena, sí.
Everybody knows one.
song. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muy agradecido por la participación de nuestros invitados, Antonio Luis Martín Pujalte, el director de la Cátedra de Discapacidad, Alejandro, muchas gracias. Y también, bueno, también quiero darte de enhorabuena por tu cátedra y tu labor en el tema este de la discapacidad. Muchas bueno, gracias. Gracias también, Nacho.
A ti, Carmen.
Ya esperamos que ya vayas buscando nuevas cosas, vayas preparando.
2019 hay muchas sorpresas.
Exactamente. A José Antonio también, muchas gracias por...
Muchas gracias. A ver qué preparo para próximas programas.
Lo que tú quieras. Yo os dejo libremente a vuestro libre albedrío. Y os espero en la próxima sin falta. También un saludo a nuestro técnico y se despide de ustedes una servidora desde vuestro programa Palabras al Viento. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice.